A él queremos celebrar en esta mañana, en este día especial, todos unánimes en un mismo sentir, en ese sentir de adoración y de honra al Rey de Gloria. Damos gracias por la vida de cada uno de los hijos, damos gracias por cada hogar, por cada familia representada en esta mañana, y yo te animo en este día a que abras tu corazón, extiendas tus brazos todo lo alto que puedas, porque gran bendición hay en este día para los hijos, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y a través de ello para la ciudad entera, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias y presentamos las ofrendas, la adoración que cada uno de los hijos con entendimiento, sabiduría y fe en esta mañana presentan delante del Rey de Gloria en el nombre de Jesús. Y Él toma esa ofrenda con agrado y a través de esa ofrenda mira tu vida, tu casa, tu familia y tus generaciones para bendecirle y prosperarle en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos en esta mañana, abra su corazón para ver la gloria de Dios manifestada, para tomar cada una de las bendiciones que el cielo en este día ha soltado, ha derramado, para que vengan a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Rey en esta mañana. Este es un día especial, es un día en el cual nos gozamos y nos alegramos cada vez más de ser sus hijos. Gloria a Dios.
Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Él merece toda la adoración, toda la alabanza y toda la exaltación. Este es el día que Él ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Cuántos están felices? Aleluya. Si alguien no está feliz en esta mañana, muévalo y dígale: este es el día. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Tome asiento por unos minutos, no se bajen, por unos minutos. Me han hecho recordar tantas cosas, porque después me embalo y no digo más nada. Entonces me han recordado, que les recuerde, que estamos en un tiempo muy especial, ¿verdad? Nos estamos preparando para toda una semana de victoria, de bendición. Y qué hermoso que nosotros sabemos que trabajamos todos los días, como dice la palabra de Dios, en el templo y por las casas. Es un fluir continuo, es un mover continuo en el que cada uno de nosotros en esta hora tenemos que ser partícipe y tenemos que involucrarnos de una manera fuerte. A veces no nos comprometemos porque no confiamos. Usted sabe que hay momentos que la gente dice: yo tengo fe y confío. Bueno, la prueba de tu confianza es el compromiso, y eso es bueno. Cuando nosotros estamos comprometidos es porque hemos aprendido a confiar, y esa confianza nos lleva cada vez a una fe mayor en nuestras vidas. Los días lunes estamos trabajando muchísimo, sobre todo para las personas que llegan por primera vez, los nuevos creyentes, y también aquellos que no pudieron continuar con el discipulado y lo quieren retomar. A partir de las 20:30, todos los lunes estamos aquí. Voy a estar y estoy con ustedes. Es una hora y media en la cual estamos conectando y reconectando a la gente con su propósito eterno en el nombre de Jesús. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo de comunión, es un tiempo de interactuar, ¿verdad? Y hay un espacio para que usted pueda preguntar, para que usted pueda explayarse, que no es el espacio que tenemos, por ejemplo, una reunión como esta. Pero nuevos comienzos, empezamos con muy poquitos y hemos tenido que agrandarnos porque hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo. A veces parece que sabemos todo, pero qué importante es cuando somos instruidos correctamente. Y eso nos lleva a desarrollar el propósito eterno que está dentro de nuestras vidas, el potencial que Dios sembró en forma de semillas, que hay que desarrollarlo y hay que darle el espacio, la atmósfera correcta para que se pueda, para que se pueda fructificar. Otra de las cosas muy importantes es que después de las 10 tenemos la intercesión. A las 10 los intercesores maduros están intercediendo, y todos aquellos que están comenzando a partir de las 9 de la noche tienen también su parte para poder ser instruido. Muchas personas dicen, pero yo sé interceder. Usted sabe que la intercesión va desarrollándose en nosotros en el grado de revelación que el Señor nos va dando. Y damos gracias a Dios por esas oraciones que hemos hecho en el comienzo, pero Dios nos va entregando mayor revelación por medio de su palabra para que seamos más precisos, más contundentes y podamos ver resultado y fruto a la intercesión. Para eso hay una instrucción, y esa instrucción con los nuevos la estamos teniendo a partir de las 9 de la tarde. También contarles que estamos camino a varios desayunos, ¿verdad? Dios nos ha dado esta estrategia de los desayunos. ¿Por qué? Porque entendimos que muchas personas, sobre todo en la Costa del Sol, trabajan en la parte de hostelería. Y entonces muchos de ellos no pueden estar el domingo, no pueden estar el viernes, no pueden estar el sábado en la noche, pero sí pueden tomar un tiempo el sábado a la mañana para tener un desayuno. Y hemos dicho el desayuno de la playa, ¿verdad? Hoy voy a hablar algunas cosas de esto. Y fue muy lindo porque en Fuengirola comenzamos la semana pasada y fue el poder ver que hay muchas personas que están sedientas, que están hambrientas, pero por cuestión de la distancia o el trabajo donde están no se pueden congregar y no pueden recibir la hermosa bendición de estar juntos y unánimes con otros hermanos. Así que la semana pasada fue precioso en Fuengirola, pero el 7 de mayo estaremos en Marbella. Estará toda la información en Facebook. A las 10:30 de la mañana en un lugar precioso, guay. Ahí ha estado Gabriel trabajando toda esta semana y el cupo es para 60 personas. Así que usted tiene que interiorizarse. No queremos que usted vaya solo. El interés no es que usted vaya solo, sino que lleve a alguien por primera vez. Si usted va a desayunar solo, lo invitamos otro día aquí. Pero ese día es justamente con el objetivo de que todos aquellos que usted invite tengan la oportunidad de conectar con el Señor. Así que el 7 de mayo a trabajar con la gente de Marbella y su entorno para estar en ese lugar. También tenemos que decirle que el 1 de mayo estamos programando una barbacoa, no sé si alguno se anota, pero con propósito también para que muchas personas puedan llegar, ¿verdad?, por primera vez y no solamente encontrarse con una parrilla, sino encontrarse con la cruz. Y eso es muy importante. El 1 de mayo le estaremos dando también toda la información. Y el 8 de junio tendremos con nosotros ahí en Torremolinos a Barak. Quiero contarles algo. Se están agotando las entradas. Hay dos tipos de entradas, las VIP y las comunes. ¿Qué tiene que ver las VIP? Bueno, son los primeros asientos como siempre pensamos, pero también tienen el derecho de sacarse una foto y estar con el grupo unos minutos. No toda la tarde, pero sí unos minutos para poder pedirle algo, ¿verdad? Una fotografía, por ejemplo. Entonces, se están agotando porque está viniendo gente de afuera. Y a mí me gustaría que usted no se quedara fuera de todo lo que se está haciendo en esta casa. Así que, por favor, no podemos reservar porque es constante. Una manera de poder trabajar con las entradas que no las podemos ni reservar ni nada de eso. Entonces, tenemos que saber que tenemos que estar determinados y decididos. Ese día yo quiero estar, yo quiero ser parte de este altar que vamos a levantar allí con adoración. ¿Usted le parece que Torremolinos necesita adoración? ¿Necesita abrir los cielos? ¿Necesita en esta hora que los cielos desciendan para traer salvación en ese lugar? Yo creo que sí. Así que vamos a estar trabajando todos, unánimes juntos, para que ese día sea un día de explosión en el Espíritu, donde muchas personas puedan tener también la oportunidad de recibir a Cristo en el nombre de Jesús y que esa ciudad sea saturada con la verdadera adoración. Así que quería tomar este espacio para poder dar todos estos anuncios, para que ustedes desde el lugar donde está ahora puedan levantar sus manos y podamos entrar en esa profundidad para recibir la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que va a responder preguntas, esta palabra de Dios que te va a dar instrucción profética y por sobre todas las cosas te va a edificar como persona, como familia y como ese cuerpo de Cristo y ese edificio de Dios donde Él quiere morar en el nombre de Jesús.
Al que estás sentado en el trono, a Él sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra. Tu amada dice en tu iglesia acá, Él sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Sí, Señor, a Él sea honra y gloria por siempre. Cantamos, digno es el Cordero. Te adoramos, Rey, digno es el Cordero. Digno es el Cordero.
que el Señor le dio a cada hombre y a cada mujer que porta la imagen y semejanza de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Levante sus manos. Es una mañana de milagros. Si usted está allí esperando su milagro, quiero decirte algo: por fe lo debe coger, lo debe tomar para usted, en el nombre de Jesucristo. Por todo lo que puedas creer, hecho está, en el nombre poderoso de Jesús. No permitas que la incredulidad, la desconfianza, la duda te robe la capacidad que tienes para creer y recibir un milagro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Qué precioso que es el Señor. Y hoy quiero compartir algo que, como le dije, le va a edificar. No solamente la palabra le va a bendecir, sino que le va a edificar. Qué hermoso cuando estamos siendo edificados, ¿verdad? La gente dice, yo solamente quiero la bendición, voy a hablar de la bendición. Pero qué hermoso cuando está siendo edificado, como esa casa para Dios. Muchas personas dicen, yo soy el templo del Espíritu Santo. Sí, tienes la piedra inicial que es Cristo, pero ahora hay que edificar en ti el templo. En ti hay que edificar la casa de Dios. ¿Y cómo viene esto? Por medio de la palabra, por las instrucciones que el Señor te va dando para que tú las puedas aplicar y te vayas constituyendo, ¿verdad?, en esa casa espiritual donde mora el Señor y de donde la autoridad de Dios es dada a conocer a todos los ámbitos, al espiritual, ¿verdad?, al natural, al terrenal, pero también al del inframundo. Qué poderoso es saber que cada vez que tú oyes la palabra y la pones por práctica, como dice Mateo 7, estás edificando sobre la roca. Escuchar la palabra y tenerla en poco no te va a beneficiar, porque hay algo tan tremendo que tú tienes que conocer, que cada palabra, que cada semilla, que cada cosa que se te entrega y tú no la practicas, ¿qué pasa? Dice que vienen las aves del cielo y se lo comen. Y esto nos está hablando de espíritus inmundos, ¿eh? Que cuando ven que tú desperdicias la palabra, que tú lo conoces pero no lo haces, que tú lo sabes pero no lo haces, ¿qué hacen ellos? Eso le da derecho al mundo espiritual. No eres un ignorante, ahora eres un rebelde a la palabra, eres alguien que desperdicia, desprecia y deshonra la palabra de Dios. Por eso, cada palabra que recibimos, dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cada verdad que recibo me da mayor libertad, pero eso también me da mayor responsabilidad. No solamente la palabra, el conocimiento de la palabra me hace libre, sino que el conocimiento de la palabra me hace responsable. Yo no puedo decir soy un ignorante, no lo sé. Lo importante es en esta hora que cada vez, que cada palabra no piensa, es para tal persona, es para aquello. Esta palabra que estamos recibiendo hoy, el Señor la ungió para esta casa, para este lugar y para todos los que están conectados a través de internet. Otras casas, ¿verdad?, que están alineadas a esta casa. De paso, saludamos a todos nuestros hijos espirituales y familias que están conectadas a través de internet de distintos lugares, en Suiza, en Francia, en Bélgica, también en Argentina, en España, en los diversos lugares, en las Islas Canarias, también en Ibiza y en tantos lugares donde hay hijos de Dios que quizás no tienen la posibilidad de congregarse como tú, pero ellos están alineados y ellos están en esta hora bajo, vamos a decir, la protección y la cobertura del Señor a través de Nueva Generación. Así que a todos ellos, esta palabra no es para el que no está, esta palabra es para el que está, el que la está oyendo. Y que es sabio que yo oiga y la ponga en práctica, que no se me vuelva una teoría. Yo he visto gente muy teórica, conocen la palabra desde Génesis, Apocalipsis, pero nada le resulta porque no la ponen en práctica. ¿Cuál es la palabra que a ti te va a resultar? La que pongas en práctica. Y para ponerla en práctica tiene que pasar por algo, que es creer. Cuando yo creo y confío, actúo. Y esa es la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hay algo que va a ser la palabra de Dios, es despertar un hambre constante. Tu hombre interior vive, se nutre por lo que oye. Por eso hay tanta gente raquítica y tanta gente en esta hora contaminada, y tanta gente que hay que desintoxicarla, porque viven oyendo lo malo, porque viven oyendo la crítica, la murmuración, la incredulidad. Ellos prestan oídos a todo eso, sin darse cuenta que no están perjudicando a la persona de la cual están hablando, se están perjudicando ellos mismos, porque se alimentan y se retroalimentan de la crítica, se dañan a sí mismos, contaminan su espíritu, contaminan su alma, no dejan que sus pensamientos puedan fluir libremente a esos pensamientos creativos, ¿verdad? Esos pensamientos que tienen la capacidad para producir, para fructificar, sino que hay algo tremendo, porque cada vez que usted es dañado en sus pensamientos, se estanca en su vida espiritual, en su vida emocional y aún física. Recuerde que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la antropología bíblica que nosotros tenemos. Hay otras personas que no contemplan al hombre como un espíritu, pero nosotros tenemos esa antropología bíblica. Somos un espíritu pensante que vivimos en un cuerpo y tenemos alma. Y todo el Señor quiere que sea guardado. Todo es importante para Dios. No pensemos como el pensamiento humanista griego, que lo más importante es esto. No, para Dios todo es importante. Por eso a nuestro espíritu Él le da vida, Él lo resucita. Y a nuestra alma la va convirtiendo por medio de la palabra, por medio en esta hora de la obra del Espíritu Santo. Pero nuestro cuerpo también Él desea que sea santificado. Y como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, santificados, irreprensibles para el día de su venida. O sea, que tengo que trabajar en mi espíritu. Cuando yo adoro, cuando yo oro, cuando yo nutro a mi espíritu de la palabra de Dios, estoy cuidando de él. Pero también mi alma. Mi alma tiene que ser guardada. Y la parte más importante, vamos a decir, que tiene que ser guardada es la parte de los pensamientos. El alma está constituida, ¿verdad?, por la mente, las emociones, los sentimientos, los afectos y la voluntad. Qué poderoso cuando yo puedo recuperar la capacidad de gobierno en mis pensamientos. Yo decido lo que pienso y no permito que ningún pensamiento extraño obstruya todo mi ser. Así como los controladores aéreos, ellos no dejan aterrizar cualquier avión. Ellos tienen que saber que el avión que viene es el avión correcto. Así son nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos dice en Filipenses, si hay algo que tienen que pensar, piensen en lo bueno, lo que tiene alabanza. Piensen en todo aquello que puede ser productivo. Y decidan no pensar lo malo. Desechar todo lo que tenga que ver con el odio, con el rencor, con la maldad, con la malicia. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera esa intoxicación siempre se manifiesta por medio de tu boca. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que vive criticando, hay gente que vive negativamente, hay gente que castra sueños, que mata sueños constantemente. El problema está en el corazón, y en el corazón está la mente. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo, ¿sabe de dónde sale todo lo que ustedes tienen? Del corazón. Y hay que hacer y pasar por YouTube el corazón, mi amor. Así como usted lleva su coche y le dicen, tiene que alinear esto, el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando un pensamiento extraño, malo, incorrecto, que a veces viene a nuestra vida por una conversación, por una semilla de cizaña, que alguien que está amargado, que está decepcionado, alguien que está en esta hora en odio, en rencor, a veces hay personas que están despechadas y entonces tratan con sus palabras de destruir todo lo que está en el entorno. Esas semillas, a veces nosotros decimos, no le tomo importancia a lo que dice. No. Pero llega el momento donde tú estás en una situación similar o ocurre algo en tu vida y esa semilla, aunque tú no creas, esa semilla ha estado trabajando en ti. Por eso tenemos que velar y decidir a quién vamos a oír, a quién le vamos a prestar atención, porque eso va a determinar dónde nosotros vamos a llegar. También tenemos que saber que los pensamientos influyen en nuestros sentimientos y también en nuestras emociones, por ende en nuestra voluntad. ¿Cuántas veces tomamos decisiones incorrectas por tener pensamientos que no son los correctos? Si hay algo que nosotros tenemos un filtro, tenemos, vamos a decir, una plomada, siempre lo que estamos pensando alinearlo con la palabra de Dios, filtrarlo por la palabra de Dios. No permitas en esta hora que tu mente te traicione. Las mayores traiciones que tú tienes, los mayores boicoteos que tú tienes al éxito, al desarrollo, es tu mente. Pensamientos que no controlas, pensamientos que creías que no tenías, pero están allí. Y no permitas en esta hora que el enemigo te siembre cizaña, ¿verdad? Porque la cizaña es muy parecida al trigo y florece antes, dice, ¿no? Pero no lleva fruto. Así que Dios nos ayude en este tiempo a tener una vida que va en crecimiento. Voy a oír la palabra, y no solamente la voy a oír, la voy a meditar. Voy a pasar tiempo con esta palabra. Algunos tienen una semana y algunos tienen a veces para escucharla en internet todas las veces que quieran. Cada vez que tú escuches la palabra encontrarás algo nuevo. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra es dinámica. La palabra es eficaz. La palabra no está estática. La palabra es vida. Y la palabra de Dios tiene un poder regenerativo, como dice Primera de Pedro 3, que somos regenerados. O Tito también, la carta a Tito dice, somos regenerados. Hay una reingeniería dentro de nosotros por medio de la palabra y de la unción del Espíritu con la cual se predica. Cuando tú estás siendo expuesto a la palabra de Dios, algo ocurre en todo tu ser. Tu ser es un ser inteligente. Las células de tu cuerpo es inteligente. Oyen, ¿eh? Y cuando oyen y están oyendo la palabra de Dios, es impresionante el poder que tiene terapéutico para poder transformar, para poder sanar y quitar todos los daños que han hecho esas palabras que son corruptas, que son corrosivas, y todas las palabras, esas palabras que son soltadas desde el sistema, vamos a decir, del mundo, pero también desde el lugar de la oscuridad, que constantemente lanza palabras destructivas, palabras corrompidas y palabras que tienen el poder para matar y castrar los sueños, el porvenir y todo lo que las personas llevan dentro de sí. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Y si hay algo poderoso, es la bendición. Ayer estuvimos en una boda. Si no ha visto a Javier que está danzando, porque anoche se casó. Y yo le dije, no te vayas a venir mañana. Porque era capaz de venirse con su María para aquí hoy. Dije, no, mañana no, no, no. Ni mañana ni los próximos días, ya el otro domingo. Bueno, y ayer fue algo muy bonito. Estuvimos en Villanueva de la Concepción. Rosario. Bueno. Fue un tiempo precioso, una boda, les voy a contar un poquito, una boda muy bonita, muy particular. Pudimos interactuar con la teniente alcalde que estaba allí, que dice, yo lo único que voy a hacer es tomar la declaración y firmar, pero me quiero quedar porque quiero saber cómo se hace todo esto. Y tuvimos la oportunidad de, mientras venía el novio y todo lo demás, compartirle con mi esposo del Señor. Se llenaban sus ojos de lágrimas al escuchar todo eso. Pero fue algo tan hermoso, porque en la parte final de la boda no solamente hicimos la bendición nosotros, sino que pedimos la bendición de todos los que estaban allí. Primero enseñándoles qué significa bendecir, cómo es necesaria la bendición para poder llegar a buen término, ¿verdad? Y qué bueno, porque la gente por lo general, y sobre todo en esta área, el sur de España, está muy acostumbrada a maldecir. Hay gente que suelta por su boca maldiciones y no se dan cuenta, porque es un estilo de vida. Porque la maldición, como dije, no está en la lengua, la maldición está en el corazón. ¿Y qué es maldecir? Maldecir es hablar mal con la intención de dañar, de destruir algo. ¿Y qué es la bendición? La bendición siempre es la intención de Dios para que algo tenga el poder para ser transformado y para que algo llegue a un buen final. Algunos dicen, la bendición es como la buena suerte. No, no más, es más que eso, ¿verdad? Hay gente que dice, tú tienes buena suerte. No, yo soy una persona bendecida. Y si hay algo que el Señor enseñó, y lo vemos al Señor actuar a lo largo de la historia, y vemos al Hijo hacer lo que hace el Padre, por eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si el Hijo hace lo que hace el Padre, y nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer todo lo que Él nos manda hacer en su palabra. El Señor, cuando comienza, en el principio, el Señor comienza a ordenar todas las cosas. Dice que funda, que forma todas las cosas. Porque Dios es un formador, es un fundador. Forma, funda, no de la nada, sino de sí mismo. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. ¿Verdad? Ahora, qué tremendo, porque una de las cosas que Él hizo, todo lo que hizo lo bendijo. Y lo bendijo con una palabra que en el hebreo es top, T-O-B, que significa bueno. Todo lo que Él hizo le puso la marca de bueno. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba entregando bendición a todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque todo aquello que está bendito entra, vamos a decir, en la dinámica de la fructificación, de la multiplicación, de la llenura. Algo que no está bendecido se vuelve estéril, se vuelve infértil, se castra completamente. Así que todo lo que Él hizo, lo bendijo. A todo lo que Él terminó de hacer por medio de la palabra, le decía todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Puede hacer Dios algo malo o no? ¿Y por qué existe el mal? El mal no es una cosa, es la ausencia del bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que Él ha hecho es bueno. Sí, pero ¿por qué hay tantas cosas malas? Dicen algunos. Porque le dio al hombre la libertad de elección. En la libertad de elección, el hombre decidió por lo malo. Decidió por el pecado, decidió por la muerte, decidió por el engaño, decidió por el odio, pero Dios no lo hizo. Otra de las cosas que tenemos que entender es que Él bendijo. Dice que cuando creó al hombre y a la mujer, los bendijo, como un padre bendice. ¿Qué quiere decir? Habló bien, pero activó en él, en ellos, el poder para poder ser fructífero, para poder tener productividad, para poder alcanzar todos los objetivos de la misión que Él les había dado. Sin bendición, eso se estanca. Vemos tantas veces que la gente maldice. ¿Por qué? Porque habla mal. Y cuando tú hablas mal, estás maldiciendo tu propia vida, ¿verdad? Muchas personas dicen, estoy fatal, estoy hecho polvo. No sé, cosas que ya acostumbraron a decir como dichos populares, que son parte de una cultura justamente de fatalismo, una cultura de maldición. Pero nosotros no tenemos que ajustarnos a ninguna cultura de la tierra, porque no hay ninguna cultura, escúcheme, ninguna cultura que no tenga fallas. La única cultura es la cultura del reino. Por eso todos nosotros no podemos vivir ni de tradiciones, ni de culturas, ni adaptarnos a este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Y porque el Señor nos ha dado en esta hora la realidad de nuestro origen. Nuestro origen no es la tierra donde nacimos, sino que nuestro origen es de donde salimos. Y lo que dice Hebreos 12:9 es que nosotros hemos salido de Dios porque Él es el Padre de los Espíritus. ¿Cuántos le dan un aplauso? Porque tu origen no es la tierra, tu origen es Dios. ¿Verdad? Ahora, qué bueno es que Él los bendijo. Génesis 1:28, y los bendijo. ¿Qué quiere decir? Los habilitó. Si no hay una habilitación, una activación por medio de las palabras, ¿por qué por medio de las palabras y no de otra manera? Hay palabras, ¿verdad?, que maldicen, que truncan el camino de las personas. Cuando tú comienzas a proyectar a veces tu frustración, el daño que tienes en tu interior sobre la vida de otras personas. Entonces dices, eso no va a resultar, nada te va a salir bien, eres esto, y comienzas a declarar sobre la persona palabras. Las palabras afectan, sí, todo lo material y lo espiritual es afectado por las palabras. ¿Qué significa eso? Que las palabras, cuando tocan un cuerpo, por ejemplo, y ese cuerpo que usted sabe está vivo, es inteligente, que es materia, recibe el impacto de las palabras. Por eso los diagnósticos, los pronósticos y todas las sentencias que a veces vienen a través de médicos, cuando tú en esta hora crees que el diagnóstico es un pronóstico o es una sentencia y no investigas y no averiguas y no buscas y menos pides oración, se hacen una realidad. Ahora, el mundo espiritual se mueve por palabras. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó que en la creación todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de su palabra. Porque Dios es un formador. ¿Y qué pasa? el enemigo es un deformador. Vemos cómo todo lo que Dios hizo, según la palabra que está allí, dice que se desordenó, se vació, se llenó de tinieblas. ¿Por qué? Porque vino alguien que deforma. Pero gloria a Dios, porque en el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Y quién es la luz si no es Cristo? Bueno, si Dios forma, el diablo deforma, Cristo, la luz del mundo, es la que transforma tu vida, mi vida y todas las cosas. Ahora bien, los bendijo. Y después de bendecirlos, le da la asignación. Ninguna persona que no esté bendecida, habilitada por Dios, puede llevar a cabo con buen fin su asignación y su misión en la vida. Pero la gente no cree en eso. Yo no te estoy hablando de los que no creen. Yo estoy hablando de cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, la bendición es lo más importante que podemos llegar a tener. Hay gente que dice el dinero, la profesión, la familia. No, la bendición. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22 que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. No confundas la bendición con el dinero, con tener cosas. La bendición es algo mucho más importante. Puede que con la bendición, así como salió Jacob, no tengas nada hoy, pero vuelvas y retornes con bendiciones y con mucho más de lo que tú puedes pensar y entender. ¿Por qué? Porque la bendición es algo que te habilita, te va abriendo camino, va haciendo que todo lo que emprendas y hagas te salga bien. Y vemos cómo el Señor en el principio, ¿verdad?, bendijo al hombre. Y el hombre falló. Pero Dios no maldice, Dios bendice. Por eso tú tienes que aprender a bendecir. Y hoy voy a darte algo que he estado preguntándole al Señor, como si fuera esa perla, dentro de todas las perlas que te doy, ¿no? Porque a veces uno pregunta, ¿por qué yo tengo que bendecir a los que me maldicen? Levante su mano, ese es lo final que le voy a dar. Y eso le va a cambiar la vida a usted y a mí. Y se va a dar cuenta que hemos sido llamados a ser herederos de bendición. Que cada uno da lo que tiene. Y si estás maldiciendo algo, es porque todavía la maldición está arraigada en tu corazón. Pero esa misma maldición te va a hundir a ti. Levante su mano. Pero eso va a llegar al final. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, el hombre falló, ¿verdad? Y él mismo se sentenció, porque abrió la puerta de la desobediencia, del pecado, y con ello entró la muerte. Y ya las cosas no volvieron a ser las mismas. Salió de ese lugar y ya vemos cómo nos narra todo lo que es la palabra de Dios, lo que ocurrió, cómo de una generación a otra se fue pervirtiendo cada vez más. Es un proceso. Si tú estás aquí, yo quiero decirte algo: por tener la bendición de Dios en tu vida y por haber aceptado a Cristo, esto va todo lo contrario que sucede cuando una persona vive en pecado y vive, vamos a decir, bajo el rigor de lo que significa la muerte. La muerte es la que produce constantemente envejecimiento y cosas en la vida de una persona. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo, aunque estuviera muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque se le habilitó a él la vida eterna y se le habilitó la vida abundante. La vida eterna quiere decir que tú ya estás empezando a vivir una vida que no se va a terminar jamás. Pero sobre todas las cosas, es una vida que te da hambre y sed por el conocimiento de Cristo y también del Padre. Y cuando uno tiene hambre y sed de esto, no termina nunca jamás, porque a Dios no le puedes poner límite y nunca lo terminarás de conocer. Por eso es la vida eterna que nos va llevando a nosotros a ser llevados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en el nombre de Jesús. Y esto es un nunca acabar, porque siempre hay más en Dios. Ahora bien, ¿cómo fueron los hijos de Adán y cómo fueron las generaciones? Peor que ellos. Adán desobedeció, pero Caín mató. Primer homicidio dentro de la familia recién creada, por ejemplo. Imagínense lo que fueron los otros. De ahí viene Lamec y tantos que introdujeron, por ejemplo, Lamec. la bigamia y tantas cosas, ¿verdad? Y también vemos cómo, por ejemplo, Tubal, las armas de guerra y todo lo demás. Cada vez peor. Pero ocurre algo. Cuando tú vienes a Cristo, levante sus manos. Y Él te hace una nueva criatura. Tus hijos y tus generaciones serán mejor que tú. Levante sus manos. ¿Cuántos aplauden que tu hijo y tu hija, tu nieto, tu bisnieto van a ser mejor que tú? Por un momento ponga retroverse y piense. Lo que usted había hecho a la edad que tiene su hijo. ¿Qué no se había tomado? ¿Qué es lo que no se había fumado? ¿A quién no dejó en el barrio sin conocer? Pero sin embargo, tú conociste al Señor y algo se detuvo. Y has comenzado a ver en esta hora que lo que comenzó en ti va a continuar en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Ellos no van a peor, ellos van a mejor, porque lo dice la palabra de Dios. Es así. ¿Y por qué? Porque tú no es porque eres mejor padre, sino porque en ti está Cristo. Y en Cristo detiene la corrupción, la tiniebla, el pecado, la maldad y la muerte. Y tú eres ahora la luz, como Él dice, pero también era la sal. Y la sal detiene la corrupción. Y la luz, ¿qué hace? Expone las tinieblas para que las tinieblas no puedan gobernar en el lugar donde tú estás. Así que es poderoso. Ahora bien, si nosotros llegamos a Génesis 6, era tanto la maldad del mundo, tanta la perversión, que se activó de una manera tremenda por medio del pecado. Y por toda la simiente, vamos a decir, de la serpiente, que se prolongó, vamos a decir, por medio de Caín. Era la violencia tan grande, y dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Era tan fuerte el hedor de la inmundicia, de la maldad y de la violencia que había en la tierra, que el Señor tuvo que tomar una solución. Había que ponerle un freno a todo esto. Era tan fuerte la perversión que las mujeres y aún los animales fueron perpetrados. ¿Por quién? Por los ángeles caídos que se movían en el mundo espiritual, ¿verdad? En el segundo cielo. Había una provocación continua de la maldad, de la violencia, de la perversión. ¿Y qué hicieron? De pronto, dos naturalezas diferentes se unieron. ¿Y qué trajo eso? Eso trajo a los gigantes, los nefilines en la tierra. Y era tan fuerte lo que había ahí. Sobre todo dice, no solamente perversión, sino violencia. Una violencia extrema. Y el Señor tuvo que buscar a ese hombre y llevar a cabo un plan. Y el plan era con Noé y su familia, porque Dios es un Dios de familia. Levante sus manos. Cuando tú eres sectario, te sacan de la familia. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y caminas en línea correcta con lo que Dios está hablando con su palabra, tú eres alguien que amas a Dios, pero comienzas a darte cuenta lo importante que es la familia. ¿Sabe por qué? Porque es el diseño de Dios. Y porque Dios te va a dar ese botín, ese regalo, que tú y tu casa puedan ser salvos. Pero cuando hablo de casa, no hablo de los familiares que están en el entorno. Casa significa lo que se va constituyendo de generación en generación. Tú puedes hoy profetizar que los que van a nacer en tu línea, en tu casa, no van a servir ni al mal ni a las tinieblas, porque usted un día cerró la puerta y habilitó la bendición y habilitó la vida para su casa y sus generaciones. El Señor escoge a Noé y dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Déjeme que le hable un poquito de eso. Su genética no había sido alterada. Él nunca se mezcló. Pero no solamente porque no se mezcló en la intimidad, sino porque él nunca dejó que las palabras, que la maldad, que la violencia penetraran en su mente y comenzaran a distorsionar su propia genética. Era una genética en esta hora genuina, perfecta. No había alteraciones. No permitió ni que el pecado, ni que la maldad, ni que la violencia, ni lo que se practicaba en ese lugar tuvieran cabida en su mente, tuvieran cabida en sus emociones, en sus sentimientos, su voluntad se mantuvo, vamos a decir, virgen, puro para Dios. Oír a Dios y poder llevar a cabo sus planes hizo que Noé se mantuviera con su genética y en sus generaciones perfecto. En un mundo corrompido, todo en contra. Hoy muchas personas dicen, ay, pero es tan difícil. No, no, no es peor que los tiempos de Noé. Y si tú quieres, tú puedes. Porque puede que todo el exterior esté corrompido, pero tú decides qué es lo que entra, qué es lo que aterriza, qué es lo que te influye, qué es lo que internaliza, qué es lo que canalizas y lo que produce que tu genética se altere o se mantenga en esta hora pura, sin mancha, irreprensible para el día de su venida. ¿Por qué tenemos el concepto que tienen muchos? Que los cristianos son tan débiles, que cualquier cosa los va a contaminar, que cualquier cosa... No, no. Tienes una fibra fuerte. Como dijo Jesús, estás pero no eres. Levante su mano. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. No vengo de la tierra, vengo de arriba. Porque mi espíritu, el origen, es de Dios. Amén. Por eso es tan importante en esta hora que cuando tú recibes la paternidad de Dios, recibes el origen, el destino y todo lo que Él ya pensó para ti. Así que tu origen no es tu padre natural, gracias a Dios, porque fue el canal por el donde viniste. Tu origen no es la nación donde naciste. Tu origen es Dios. Por eso Cristo vino a la tierra, para reconectarnos con la fuente. Y nuestra fuente de vida es el Padre. Padre de amor, de gracia, de misericordia, de favor y de todo lo bueno y todo lo santo. ¿Y qué hace? Tiene que bautizar la tierra, Señor. Sumergirla en el agua hasta que todo se pudra. El bautismo de la tierra fue debajo de las aguas, 40 días, 40 noches, fuente de arriba, fuente de abajo. Y esos seres caídos que perdieron su dignidad, dice la carta a Judas, fueron encarcelados en las partes más profundas de las aguas. Ahí fueron encarcelados. Ahí los tiene el Señor encarcelados. Y todo lo demás, la humanidad, quedó sepultada. Hasta que usted sabe la historia. 150 días después, en Arabat, ahí encalló el arca y el Señor le permitió bajar. Cuando Él baja, Noé con su familia, lo primero que hace es levantar un altar. La atmósfera estaba limpia, la tierra ya estaba limpia. Acuérdense, todavía no estaban los animales allí, pero ellos llevaban las parejas. Levante sus manos. Pareja, se le llama pareja a los animales. Levante sus manos. Al matrimonio se le llama cónyuge, esposo o esposa. Hay algunos que dicen, vivimos en pareja como los animales. No, formalice, porque dice que iban de pareja, ¿verdad? Unos iban una pareja de cada cosa y en el otro iba la pareja, siete parejas. Y dice, ¿para qué? Para los sacrificios. Era la única manera que ellos conectaban con el Señor, por medio de un sacrificio y un altar. ¿Qué hizo Noé? El cielo estaba limpio, la tierra estaba limpia. Estaba todo preparado para volver a hacer que esos animales se reprodujeran y la tierra fuera poblada, tanto por los animales como por las personas. ¿Y qué hizo el Señor? Era un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo, este hombre presenta un altar, satura el ambiente con el olor de adoración. ¿Y qué hace el Señor? El Señor responde. ¿Con qué? Con el arco iris de siete colores. ¿Verdad? No de seis, de siete. El de seis es humano. El de siete es el Señor. Lo perfecto, lo divino. Lo otro es lo que los hombres quieren. Ese de siete colores era la firma de Dios que hacía un pacto. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Y los bendijo, Génesis 9:9. ¿Por qué? Si hay un nuevo comienzo, siempre en el comienzo, en el principio de todas las cosas, Dios. Pero Dios es un Dios que bendice. Entonces habilitó a Noé para poblar la tierra y para que esos animales que estaban allí se les activara el poder de la fructificación, de la multiplicación, y así pudieran llenar, sojuzgar, ¿verdad? Ahí dice solamente tres cosas. No sé si usted lo ve ahí, si me lo puede poner. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ella no es sojuzgar ni gobernar. ¿Por qué? Porque ya no era la naturaleza, vamos a decir, del comienzo. Ahora el hombre ya no estaba para juzgar y para gobernar. Eso lo iba a restaurar Cristo. Ahora lo único que tenían que hacer ellos era fructificar, multiplicar y llenar. Si eso lo hubieran hecho al pie de la letra, Noé nunca hubiera acabado sus generaciones como acabaron. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer es reproducirse. Pero él plantó una viña. Y qué tremendo cuando nosotros los planes de Dios le queremos agregar nuestros planes. Cuando Dios nos dice una cosa y nosotros le ponemos o le sacamos. ¿Sabe lo que es la obediencia perfecta? Hacer tal cual como Dios dice. No le añadas ni le saques. Le dijo que se tenía que reproducir, que tenía que fructificar, que tenía que multiplicar y que tenía que llenar. ¿Y qué hizo? Él plantó una viña. Y ahí vinieron las consecuencias. Las consecuencias de lo que vivimos no es lo que Dios nos dijo, es lo que nosotros le añadimos o le quitamos. Levante su mano. Diga: no le quites ni le añadas a lo que Dios te está diciendo. A veces tienes buenas ideas, pero no es, siempre las buenas ideas son voluntad de Dios. Bueno, ¿qué hizo? Lo bendijo. Y no le voy a contar todo. Pero, por ejemplo, para empezar una nueva nación, la nación de Dios, Dios toma a Abraham. ¿Y qué le da a Abraham? Abraham le da la bendición. ¿Se sabe cuántos matrimonios no han funcionado? Porque los padres maldijeron el matrimonio. ¿Sabe cuánta gente se fue a otra nación y fueron maldecidos por sus padres y familiares? ¿Sabe cuántos hijos no pueden alcanzar el destino de Dios para su vida? Porque los padres maldicen. Maldicen. Después te olvidas, pero la maldición quedó. En estos días nos acordábamos con mi esposo, un niño que está pasando por un momento difícil ahora, cuando sus abuelos se enteraron que su mamá estaba embarazada. ¿Qué es lo que no dijeron? Después se olvidaron. Cuando vieron el muchacho, te olvidas de todo. Pero después de mucho tiempo, el niño con dificultades. Levante sus manos. Las palabras, y sobre todo las palabras de las personas que tienen autoridad sobre tu vida, pueden ser dañinas o pueden ser efectivas. Pueden liberar a muchos de los lugares y las circunstancias donde han estado. El Señor toma a Abraham. ¿Y qué hace con Abraham? Si voy a hacer algo nuevo, una nación por la cual vendrá el Mesías, te saco de la maldición de Babilonia, te saco de Ur de los Caldeos, te saco de la casa de tus padres. Tú tienes que irte de eso. ¿Por qué? Porque ese sistema es un sistema que te ha maldecido. Te ha dicho que Abraham será un hombre, según la carta astral, que nunca tendrá hijos. Pero yo te saco de la maldición de las estrellas y de la astrología que hay en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Y voy a hablar de ti, voy a decir de ti cosas que no se atrevieron a decir tus progenitores, que no se atrevieron a decir la gente que te conoció. Por medio de la palabra voy a quebrantar maldiciones y voy a habilitarte para la bendición. Tú no solamente serás un hombre rico enaltecido, tú vas a ser padre de multitudes, porque yo lo digo, dice el Señor. ¿Cuántas cosas nos han dicho? ¿Cuántas cosas nos han dicho? Lo peor que te lo dicen y te lo crees. Y tú no le tienes que creer al diablo. Juan 8:44, él es padre de mentira, no porque sea padre, él nunca tendrá la calidad de padre, sino que en el original es fuente de toda mentira. ¿Por qué le crees al diablo que miente? Y a Dios que no miente le anda dudando. ¿Eh? Dios habla en su palabra y usted va a buscarse una enciclopedia, va a buscarse de dónde viene, pero al diablo usted no le cuestiona nada cuando te dice que eres fea, cuando te dice que no vas a llegar, cuando te dicen a esta hora que esto no es para ti, ¿eh? Que tú no tienes la nacionalidad correcta, que naciste en el lugar equivocado, que por tu color. El otro día alguien viene y me dice, un profesor en la universidad me dijo tal cosa, yo cancelé esas palabras. Digo, primero es un inseguro, es un elitista, es una persona en esta hora que tiene problemas él. Tú vas a demostrar que siendo mujer, con tu color y siendo una extranjera, tienes en ti al Cristo de la gloria para lograr todo lo que tú quieras lograr. Te miente y usted le cree. ¿Y cómo sé que es el diablo? Siempre el diablo te castra, te mata los sueños, te subestima, te degrada, te hace sentir culpable, condenado y avergonzado. Ese es el diablo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un motivador. Te levanta a veces como una espátula del suelo. Porque estás pegado ahí. ¿Por qué? Porque has dejado que una palabra te pegue al suelo cuando el Señor dice: has nacido para volar. Has nacido para estar en los lugares altos. Y el poder del enemigo está en las palabras, sobre todo de las personas que estás bajo autoridad o a las que le crees. Le crees porque le tienes confianza. Y la confianza desarrolla fe en esas palabras. Pero cuando tú sabes, una vez alguien, es que yo le he maldecido, mira, la maldición de burro no me llega, porque tengo la bendición del Eterno en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace el Señor con Abraham? Te saco de ese lugar. Te estoy invitando, pero te estoy también ordenando que si quieres ser una persona bendecida, si quieres ser una persona productiva y quieres comenzar de nuevo, sal. Y la decisión era en Abraham. Hay gente que le gusta las dos cosas, le gusta estar aquí, le gusta estar aquí. Quiere la bendición, pero le gusta estar en las dos. No, o cruza aquí, ¿por qué? Porque sin la bendición usted es nada. Pero la bendición, ¿sabe qué me hace hacer? Caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia me trae bendición. Y hay algunos que son obedientes a lo que le conviene, pues eso es desobediencia. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de esa casa que está viciada, de esa tierra que está maldecida. ¿Y por qué está maldecida? Porque ellos mismos se han maldecido poniéndose en contra de Dios. La tierra de Nimrod, que se presentó delante de Dios, dice la Biblia, pero ¿sabe lo que dice el original? Que se puso contra Dios de frente. Y hay gente que se pone de frente contra Dios por su actitud, por su forma de ser. Pues yo te quiero decir algo: tú nunca vas a vencer a Dios. Puede levantarse el enemigo como río y el Señor levantará bandera a tu favor. Al enemigo siempre lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Pero cuidado, no vaya a ser que estés peleando contra Dios. Y dura cosa es darte contra el aguijón. Pregúntele a Pablo. Lo bendijo para que fuera una bendición. Porque Dios no fructifica, no multiplica, no llena con maldición. Fue habilitado para ser una bendición. Dios nos habilita para ser bendición. Una cosa la gente piensa: yo tengo bendición. Tú eres bendición. Hay que ser, para tener y para dar. Tú no puedes dar lo que tú no tienes, lo que tú no haces y lo que tú no eres. Levante su mano. Y Abraham salió. Y el Señor le bendijo. ¿Para qué? Para que fuera bendición. Por eso es tan importante la bendición. El Padre bendice. ¿Qué hicieron los patriarcas? ¿Qué enseñó a Abraham a sus generaciones? ¿Por qué Dios le llamó amigo a Abraham? Génesis 18. Porque yo sé que le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos mis preceptos y caminar por el camino correcto. ¿Qué les enseñó a Abraham a bendecir? Él bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a todos sus hijos, y en el pueblo de Dios la bendición era la formalización de todas las cosas. Era como el trámite que tenían todos al comenzar algo, al comenzar una familia, al salir de viaje. La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. La bendición, por ejemplo, también, que lleva implícito las palabras, pero algo más: el afecto, la caricia, el beso, la cercanía. Todo eso hizo Dios, sí. Mire, a Adán lo tenía tan cerca que lo sacó de él mismo. El aliento de Adán era el aliento de Dios. El olor de Adán era el olor de Dios, hasta que se corrompió. Por eso Abraham, Isaac y Jacob, cuando bendecían a sus hijos, a sus generaciones, los ponía cerca. Los ponía tan cerca que dice, el olor de mi hijo. Porque cuando tú le das afecto a una persona, cuando tú le abrazas, cuando tú la validas, cuando tú le motivas, tú le estás bendiciendo a la persona, con palabras, con gestos. ¿Cuántos hijos lo único que necesitan es el abrazo de un padre? La aprobación de un padre. ¿Cuántos hijos nunca han tenido la aprobación del padre? Sus hijos se van por el mundo buscando la aprobación de todo el mundo y entran en una dinámica de gente rechazada. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es la aprobación del padre. Muchos buscan la aprobación de su papá. Así que Dios, ¿qué hizo? Dios los bendijo con la bendición hacia adelante. Abraham, te bendigo para que seas bendición y bendigas a la familia de la tierra, para que la tierra se llene de gente bendecida y que la bendición transforme. Por eso al pueblo de Dios, Israel, se le llama luz a las naciones. Y donde van, aunque usted los critique o les tenga envidia, ellos son bendecidos. No tienen a Cristo, pero le conocerán. ¿Pero qué hacen? Caminan en esa palabra de que son benditos. Cuando tú tienes conciencia de que eres un bendito, te vas a dar cuenta que todo lo que toques, todo lo que hagas, todas las personas que lleguen a tu vida serán bendecidos, porque te has conectado con alguien que tiene la bendición en el nombre de Jesús. Y reconocerás los malditos, ¿verdad? El Señor no solamente le da la bendición, le pone un blindaje. Por eso usted no tiene que maldecir a nadie. Con esto voy a terminar en algunos momentos. ¿Por qué? Porque dice, el que te bendiga será bendecido, pero el que te maldiga será automaldecido. Y automaldecir es que no le sale nada, se le cierran todas las puertas, se le seca todo y terminan arruinados porque están maldiciendo lo que Dios bendice. Es ir contrario a Dios. Por eso te va a encontrar tanta gente arruinada, maldecida. ¿Por qué? Porque un día conocieron la bendición y ahora lo que hacen es criticar la bendición y a los benditos y terminan con maldición. Maldiciones financieras, maldiciones familiares, mendigando pan, pidiendo. Dios nos enseña a bendecir. Pedro dice, hemos sido o hemos nacido, ¿para qué? Para bendecir. Jesús, vamos a ver si el Hijo no hace lo mismo que el Padre. La bendición, primera cosa que usted tiene que saber, es una habilitación. Para que usted empiece, para que usted termine, una habilitación para que usted fructifique, una bendición para que usted multiplique. Lo bendecido se multiplica, lo bendecido fructifica, lo bendecido comienza a llenar. Pero con esa llenura quiero hablarte algo: la prosperidad, la abundancia, la bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere multiplicar? Lo que está bendecido. Y lo que está bendecido, se produce abundancia y prosperidad. Entonces el hijo conoce cuáles son los principios con los cuales trabaja su padre. Y un día llega a la tierra y tiene casi 15.000 personas escuchándolo por lo menos 3 días. Y usted se queja porque está acá 2 horas. 3 días. Y los discípulos ya se los quieren sacar todos encima. Porque hacen 3 días que la gente está aquí y ahora tienen hambre. Y en vez de despedirlos para que vayan a comer, Jesús les quiere dar de comer. La mente de discípulo es buena, pero cuando no se vicia, cuando se quiere sacar de encima el trabajo, sino que tiene el corazón del que, del maestro, del que enseña. Y entonces, ¿qué hace? De pronto vemos a Felipe, que es más calculador, más analítico, dice, con esto ni con tantos denarios. Sacó la cuenta rápidamente. Yo me imagino Judas, otra vez la mano a la bolsa. Pero estaba Andrés, y la escuela de Andrés es preciosa. Porque Andrés busca a un niño, que yo no sé, ¿no? Buscar a un niño para sacarle el sándwich, si es tan hermosa, ¿verdad? Dijo, maestro, aquí hay un niño que anda con los pececitos y los panes, seguramente que estaba vendiendo o haciendo algo en ese momento. Y el Señor, como era un amoroso del Padre, pero también un tierno, porque a veces pensamos que el Señor no puede compadecerse de nosotros, que no tiene ternura, que no tiene empatía, que no tiene misericordia. Vio la fe de Andrés y también vio el niño. Ese niño dice, me van a saquear. ¿Cuántas veces desconfiamos que cuando Dios te pide algo, tú piensas que te va a saquear? Bueno, cuando tienes mente de ladrón, cuando tienes mente de estafador, cuando has salido seguramente del delito y no te has transformado, tienes esa mente. Siempre piensa lo malo. Pero esa no es la mente de Cristo. Cada vez que Cristo pide algo, es porque Él tiene ya pensado todo lo que Él va a hacer hacia tu vida. Y lo primero que hace es tomar los peces y tomar el pan y decirle a sus discípulos, háganlo sentar. En uno de los evangelios dice hasta el número, que se sienten de 50 en 50. Esto nos habla de la administración, nos habla del orden. ¿Quieres un milagro en lo financiero? Dios te va a enseñar primero a poner las cosas en orden, ¿verdad? Así que se sienten de 50 en 50. Y a sus discípulos los prepara. Les dice, ustedes van a repartir. Pero antes de hacer esto, dice que toma los panes y los peces y lo pone en la dimensión de la bendición. Y la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con eso. La bendición activa la fructificación, la multiplicación y el llenar. Así que una vez que los bajó de esa bendición, se los dio. Ellos lo único que tenían que hacer es obedecer. Y mientras iban haciendo, porque la fe es hacer, se les iba multiplicando, 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 tanto que luego levantaron 12 cestas. ¿Qué es la bendición? Lo que a mí me va a enriquecer, me va a hacer disfrutar eso, pero lo que me va a hacer funcionar en la fructificación, en la multiplicación. Ahora, ¿para qué era la bendición, mi amado? La bendición que enriquece, la bendición que nos hace fructificar, multiplicar, no era para otra cosa que dar y compartir. Por eso ese milagro no lo hizo en el desierto, cuando Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se vuelvan pan? Porque nunca la bendición y nunca Dios hará cosas para deseos egoístas. Siempre que Él da una bendición y hace un milagro, es para compartir, para repartir y para bendecir personas y no para darle el gusto al diablo. Entonces, ¿qué hace Jesús? La bendición que fructifica, multiplica y llena, la usó como el paso a la abundancia. ¿Pero qué más hizo? Lucas 24 dice que Él se iba en ese lugar de la ascensión en Israel. Lo llevó hasta ese lugar, venga. Era la despedida. Cuando usted despide a alguien que se va en el avión, ¿verdad? Allá va. Usted no lo puede ver más allá de que pasa la puerta del aeropuerto, de la parte de seguridad. Y ahí se va. Pero después si ve el avión, dice, allá va. Bueno, ellos se quedaron viendo, Él no se tomó un avión. Él despegó. Pero antes de despegar, los bendijo. ¿Por qué? Porque los habilitó para que ellos hicieran todo lo que Él les había dicho. Solamente la gente bendecida puede llevar a cabo la gran comisión. Los que están habilitados, los que están bendecidos pueden fructificar, pueden multiplicar y pueden llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Cuando tú piensas en la bendición no es tener dinero, la bendición es una habilitación divina. Levanta su mano. Cuando tú eres bendecido, no cambia tu entorno. Cambia primero tu interior para que luego transformes el entorno. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Tu entorno no cambia si en el interior no hay un daño o una reestructuración en la forma de pensar, en la forma de actuar. Si tú eres una persona atada en tu interior, no va a pasar nada en tu exterior. En el interior, tú tienes que pasar por la renovación de tu mente para que haya una transformación. Tienes que solucionar problemas de emociones, trauma, parálisis que han habido en tu vida por decepciones, por estafa, por traumas y por todo lo que ha venido. ¿Por qué? Porque eres un ser, ¿verdad? Psicoemocional. Y si el daño está en el espíritu y en tus emociones y en tu mente, si ahí no hay una restauración, todo lo que hagas va a estar afectado por esto. Por eso el Señor viene a nuestro ser, sana nuestro ser, lo hace de nuevo para que nuestro hacer sea correcto, para que nuestro hacer no esté contaminado con el egoísmo, la avaricia, ese deseo de demostrar quién soy. No, primero tú sabes quién eres para luego hacer. El Señor toma a Moisés, ¿verdad? Ese Moisés que primero no sabía qué era, si era egipcio, si era hebreo, y en un momento descubre que es un hebreo y que ha nacido para ser un libertador. Y entonces, ¿qué hace él? Trata de libertar a sus hermanos matando a un egipcio. Y entonces dice, hace lo correcto, pero de una manera que no es la de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo saca, lo lleva, provoca el desierto para que él se pueda reencontrar quién es y para también pueda conectarse de dónde viene el yo soy, el que soy. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo quién eres y conectado con tu fuente, ahora puedes hacer. Entonces le demuestra a Moisés algo, que como está tu corazón y quien tú eres, va a influenciar en lo que tú haces. Pablo dice, hay gente que predica el Evangelio por envidia, por celo, pero bueno, el Evangelio es predicado. Hay gente que tiene una ambición con el Evangelio. En ningún lugar tuvo poder y ahora tiene poder. Y bueno, pero la gente se convierte, sí, pero conoce el Señor la intención del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, mete la mano en el corazón. Mete la mano en el corazón, sácala. Y queda leprosa. Y está leprosa, métela de nuevo. Y sale como la de un niño. Te estoy conectando. Quien tú eres determina lo que tú haces. Si tu corazón está leproso, todo lo que vas a hacer va a estar contaminado por la lepra. Si tu corazón te avaricia, de mezquindad, de odio, de resentimiento, toda tu acción va a ser eso. ¿Y qué vas a hacer? Si tienes un corazón incorrecto, vas a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Y vas a tener las cosas incorrectas. Y lo mejor de todo esto, que cuando obtienes las cosas de manera incorrecta, no te da por dar, te da por retener. Pero cuando se soluciona tu corazón y tú tienes un corazón correcto y sabes que es la bendición de Dios la que te enriquece y que todo viene de parte de Él, todo lo que haces, lo haces con agradecimiento, lo haces con la actitud correcta y todo lo que obtienes es para darle gloria a Él. Lo disfrutas, pero como no tienes un corazón de avaricia, no tienes un corazón de mezquindad, tú sabes en esta hora que tu fluir está en el dar. Levante su mano. Y con esto remato. Yo digo, Señor, ¿por qué tengo que bendecir a los que me maldicen? ¿No has visto qué dice el Señor? Porque hay algo poderoso en la bendición. Levante su mano. La bendición tiene poder para transformación. Toda cosa o toda persona que tú bendigas, por más que sea El hijo de Caín, bueno, ese no, se transforma. ¿Quieres empezar a ver la transformación en una persona? Bendícela. ¿Quieres empezar a ver la bendición en la tierra, en tu empresa, en tu negocio, en tus hijos, en tu familia? Deja de decir que no sirve, que no pasa nada, que son inútiles. ¡Tu cuerpo! Deja de decir que estás enfermo. Deja de decir que te duele, que te duele, que te duele, que te duele, que te duele. Comienza a decir en esta hora: he sido bendecido por mi Padre, Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Y cómo lo bajo? Lo hago efectivo por la fe. Ya no tengo que tener bendición, la tengo. No será un día, ya la tengo. ¿Se acuerda? ¡La tengo! Y ahora el bendecido soy yo. Por eso camino con una mentalidad de bendición y bendecido. ¿A quién puedo bendecir? Estoy para bendecir. Llegas a un lugar y el lugar comienza a sentir el impacto de la bendición, porque llegó un bendito. ¿Y qué hacen los árboles? Aplauden. ¿Y qué hace la tierra? La tierra deja de gemir porque ha llegado un heredero, un bendito, y la va a bendecir. Bendito los pies de aquellos que predican las buenas noticias. Y entonces, a ese que te maldice, tú lo bendices, ¿por qué? Porque Él te da lo que tiene y tú le das lo que tú tienes. A ver qué es más fuerte, si la maldad o la bendición. ¿Eh? Y comienza a ser transformado. Pero ¿por qué no me maldice? Es más fácil maldecir, porque yo te doy lo que tengo. Y lo que yo tengo es bendición. Y si tú tienes solamente maldición, allá tú. Pero yo nunca dejaré de bendecir, porque esa es mi herencia. Yo sé quién soy, yo sé lo que tengo y yo sé lo que tengo capacidad para dar. ¡Aleluya! Por supuesto, no va a bendecir un cáncer, no, a ese se queló como la higuera. Séquelo en el nombre de Jesús de raíz. Pero bendiga, 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 bendiga su casa, bendiga su coche, bendiga sus hijos. Declare que este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bendiga su cuerpo, por Dios, haga algo por su vida. En vez de quejarse, bendígase en el nombre poderoso de Jesús. La bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Moisés, si tienes un corazón perverso, todo lo que hagas será perverso. Si tienes un corazón leproso, todo lo que hagas estará contaminado con la lepra. Pero si su corazón se vuelve como la de un niño inocente que cree, todo lo que hagas te va a salir bien en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Cárguese con la palabra de Dios, medite de día y de noche para que todo lo que emprenda y haga le salga bien, y la bendición activada en usted bendiga todo lo que usted toca, todo lo que usted hace, todo lo que usted emprende en el nombre de Jesús. Póngase de pie. ¡Gloria a Dios! Levante sus manos, bendiga, bendiga. Bendiga a su hermano, bendiga a la derecha, bendiga a la izquierda. Bendiga el territorio donde usted está. Es que esta empresa, bendígala, ahí llegó el bendito. Todo lo que está aquí es bendecido. Yo soy el agente de bendición. La bendición está sobre mi cuarta, toda. En tu acta de nacimiento como nueva criatura, Efesios 1, léalo completamente, ese es su acta de nacimiento como nueva criatura. He sido bendecido con toda. ¿Por qué? Porque el Padre bendice, porque el Hijo bendice, porque el Espíritu Santo se mueve para que la bendición se establezca y se active. Pero tú eres bendición, y donde vaya, lo que emprenda, lo que haga, te saldrá bien, porque estás bendecido, habilitado para empezar y terminar, para emprender y ver los resultados. ¡Aleluya! Yeah, yeah.
te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de los hijos, que te cubra con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia y los hijos, tus hijos de los hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene. Va contigo en tu entrada y salida, en tu llanto y tu alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Bendiga a dos o tres hermanos. Bendiga a sus hijos todos los días. Bendiga el entrar, el salir. Bendiga todo lo que usted pueda bendecir en el nombre poderoso de Jesús, porque usted es heredero de bendición. Y en todo aquello que nos enfocamos, crece en nuestra vida. Cuando bendecimos, es algo poderoso. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho, apóstol? Nadie me ha bendecido en la vida. Nadie habló bien de mí. Lo único que recibí fueron reproches, recibí críticas, recibí tantas cosas. ¿Por qué no me bendice? Y es tan hermoso cuando tú puedes bendecir, bendecir, bendecir. Te bendigo para que tengas éxito, para que seas feliz, para que triunfes, para que alcances los objetivos, los sueños que Dios tiene para con tu vida. Te bendigo con tu cónyuge. A veces los padres cometen el error de pensar que nosotros podemos elegir por ellos. Y yo quiero decirte algo: Dios nos ha dado libertad para escogimiento, y nosotros como padre, en la sabiduría, mantengámonos en la bendición, porque la bendición transforma, la maldición estanca, destruye y castra. Así que bendice este día, bendice esta tierra, bendice la iglesia del Señor y bendice a tus hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, muestre su favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, muestre su favor, Dios te mire con agrado y te dé te acompañe donde quieras que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, 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 Él te ama. te ama, Él te ama, Él te ama.